tarde en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, el resumen de las noticias, como siempre, aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo muy bien.
Oye, te cuento que a esta hora hay cielos despejados, 27 casi grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para hoy una máxima de 30 grados, temperaturas que según la Dirección Meteorológica se mantienen durante estos días ya previos de Semana Santa. 30 grados la máxima para mañana jueves, también para el viernes en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso, en esta jornada, 22 grados la máxima, en Concepción 20 grados para hoy y en Puerto Montt 18 grados y cielos soleados.
¿Y tienes para los próximos días?
¿Quieres que haga un zoom para los próximos días? Pero por supuesto.
Por si ha cambiado pensando en fin de semana largo.
Pensemos en el fin de semana largo. La verdad es que por lo menos en Santiago ninguna posibilidad ni de despejado, ni lluvia, ni nada. De hecho, el viernes santo 30 grados, el sábado 31 grados.
Imagínate.
El domingo 29, pero sigue siendo, digamos, rico, caluroso todavía. El verano no se quiere ir, señores.
Bajaría la temperatura la próxima semana en la zona central del país, pero vámonos viendo día a día porque eso puede ir cambiando, eso es un hecho. Vamos a ir con varias informaciones del ámbito político, económico, también del tema seguridad, el tema internacional, pero como siempre saludamos al que más sabe, Enrique Llávar. Con esa prestancia y esa seguridad con que dice todo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bueno. Sí.
Vamos con los titulares, por favor.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, finalmente confirmó que la frase del presidente Gabriel Boric, más Narbona menos Kreg, era una alusión a las dos ramas de la familia Luksic. Esta mañana, en entrevista con Radio Duna, la titular de Interior enfatizó que lo que quiso decir el mandatario es más estilo constructivo y menos de parálisis o de calificación. La vocera de gobierno desdramatizó el llamado del senador del Partido Comunista a convocar la presión ciudadana. Afirmó que lo que debilita la democracia es la falta de acuerdos. La ministra Camila Vallejo además sostuvo que al Ejecutivo no le corresponde llamar a la movilización social, aunque destacó que siempre es bueno que la ciudadanía pueda expresarse frente al debate público. El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentaría una eventual formalización en el mes de mayo por presuntos delitos durante el desarrollo del estallido social. Luego de que el general director de Carabineros reiterara ayer que va a continuar en la institución hasta el minuto, el ministro de Justicia enfatizó que él no realizaría una exégesis de sus palabras y agregó que si él supiera que lo van a formalizar, actuaría con lealtad al interés general de la institución a la cual uno pertenece. El nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Senna, informó hoy que instruirá un sumario administrativo en caso de que aparezcan nuevos antecedentes en torno al caso de su antecesor Sergio Muñoz. El actual jefe de la Policía Civil sostuvo en un punto de prensa que por el caso de Muñoz no se han instruido un sumario y que hoy solo existe una investigación sumaria por la desaparición de la hoja de vida del exdirector de la Policía Civil, Héctor Espinosa. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por el aumento de los virus respiratorios estacionales. Según se indica en el documento, las consultas por causas respiratorias han aumentado un 9,5% con respecto al año pasado. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, fue consultada durante el lanzamiento de la campaña Invierno 2024 acerca de la ley Corta ISAPRES y si el Ejecutivo presentará alguna indicación al proyecto, considerando que hoy se cumple el plazo para esto. La titular de Salud no entregó de detalles, pero confirmó que se ingresarán algunas indicaciones a la ley con el fin de mejorar la redacción o abordar algunos puntos que quedaron fuera de la discusión del proyecto en el Senado, como por ejemplo el techo del alza extraordinaria en los planes de las ISAPRES. El ministro de Economía, Nicolás Grau, llegó hoy hasta la región del Biobío con el fin de reunirse con trabajadores de Huachipato y buscar una solución ante el inminente cierre de la siderúrgica. La jornada estaba marcada por una serie de manifestaciones de los trabajadores de la usina y también del rubro de la pesca industrial. Recordemos que la reunión entre el ministro y los trabajadores está fijada para las 15 horas y se realizará en dependencias de la Universidad de Concepción. Y el gobierno abrirá a privados 26 salares de litio, pero encargó a Codelco y Enami liderar los 7 de mayor potencial. Más adelante los inversionistas podrán suscribir contratos especiales de operación del litio con el Estado. En noticias del mundo, las autoridades de Maryland dan por muerto a las 6 personas desaparecidas tras el colapso del puente en Baltimore. Se prevé que el bloqueo del puente del Baltimore provocado por el derrumbe tenga graves consecuencias económicas para la zona. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió su reconstrucción lo antes posible. Nicolás Maduro cortó la luz a la embajada argentina en Caracas por dar refugio a varios opositores. Son medios argentinos, los 5 dirigentes refugiados en la embajada son del equipo de la dirigente opositora Marina Corina Machado. Y el chileno Nicolás Jarry se enfrentará a las 20:30 horas al ruso Daniil Mendeleev, 4 del mundo, en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. En el historial, Jarry y Mendeleev solo se han enfrentado en una ocasión, con triunfo para el ruso en los cuartos de final del ATP de Barcelona.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:06 p.m.
Vamos a revisar las principales informaciones. Hoy conversamos en el programa Hablemos en Off, aquí en Radio Duna, con la ministra del Interior, Carolina Toá, con quien tocamos varios temas importantes. Uno de ellos, el debate de los últimos días a propósito de la declaración que hizo el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien aseguró que el gobierno debiera convocar a la presión de la ciudadanía para poder avanzar en las reformas sociales. Esto en el contexto de la ruptura que tuvo la semana pasada el acuerdo de gobernabilidad y la oposición se quedara finalmente con todo el control de la mesa directiva, hablando del Senado. Y claro, viene ahora esta semana también un desafío para la composición de la directiva en la Cámara de Diputados, etcétera. En ese debate se lo consultó a la ministra del Interior respecto de esta situación, de si debiese efectivamente pensarse en convocar a la presión de la ciudadanía, algo que fue rechazado por varios sectores, sobre todo de la oposición. Bueno, ayer el gobierno hablaba a través del ministro Elizalde, del subsecretario Monsalve, aclarando que no es rol del gobierno hacer esos llamados, sino el rol del gobierno lograr consenso, en este caso en el Poder Legislativo. Sobre el tema, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que la ciudadanía tiene todo el derecho a expresar también su opinión de manera pacífica y en el marco de la ley, como lo hacen también otros sectores. Y ahí planteaba varios ejemplos, como el gremio de los empresarios, como el gobierno, como el legislativo, etcétera, etcétera. Todo en el marco de la ley, y se generaba ahí un debate con uno de los conductores de nuestro programa, Nicolás Vergara. Escuchemos.
Hay un debate hoy día en el país de varias materias que son muy importantes. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Por ejemplo, el pacto fiscal. Entonces, en ese debate participan muchos actores. Participa el Parlamento, ciertamente. Participan los partidos políticos. Participan la CPC, por ejemplo, el otro día dio su opinión. Uh-huh. La Asociación de AFP da su opinión. Y es válido que los ciudadanos también den su opinión.
¿En una manifestación, no, en una marcha?
O sea, si quieren hacer una marcha, por supuesto, pero tiene que ser pacífica, como corresponde en una democracia.
Pero, o sea, usted está pidiendo apoyo
hay forma, para... Hay formas válidas de expresarse en democracia.
¿Usted está pidiendo apoyo para la reforma previsional a través de la movilización social?
No, yo no estoy pidiendo...
Porque podría algún mal pensado podría interpretarlo así, ministro.
Sí, por eso creo que es importante lo que partí diciendo. El gobierno no le corresponde, ni es su tarea, organizar la movilización social.
Pero sí le parece legítimo que la haya.
Y alentarla, por supuesto.
Para presionar a los parlamentarios que están en mayoría.
O sea, yo creo que las expresiones ciudadanas son para plantear puntos de vista. Yo me imagino que cuando la CPC sale a opinar de su opinión, nadie les dice, oiga, pero están presionando a los parlamentarios que piensan distinto.
No, sí lo dicen.
Bueno, pero entonces no los vamos a callar, ¿no?
Bueno, era el debate un poco en esa entrevista de esta mañana en el programa Hablemos en Off, que está, por supuesto, disponible completa, íntegra en duna.cl. Además, la ministra del Interior se refirió a esta enigmática frase que dijo el presidente Gabriel Boric el jueves pasado durante la puesta en marcha de la planta desaladora de la minera Los Pelambres en Puerto Punta Chungo, en la región de Coquimbo, donde andaba el presidente. En esa oportunidad, el mandatario invitó a los empresarios a abandonar, decía, la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Y aquí dice la frase.
Paternalista desde el empresariado, digamos.
Claro, y ahí dice la frase que todavía uno, hasta hace unos minutos, se estaba todo el mundo preguntando
análisis
qué quiso decir.
Semántico de, claro, de literatura.
Qué quiso decir. De si familiares de alguien, si poetas de no sé dónde.
Google está allá, pero...
Claro, y la frase que dijo Boric fue, para que se entienda más claro, más Narbona, menos Craig. Fue lo que dijo Boric, por lo menos en esa
menos
oportunidad.
Claro, pero bueno.
Claro, y claro, le preguntaron a los ministros qué quiso decir. Nadie dijo que o sea, todos dijeron, la verdad es que no puedo interpretar al presidente, un poco diciendo no tengo idea lo que dijo.
El ministro de Gobierno dijo no sé en realidad a qué se refiere.
Claro. Bueno, hoy día se lo preguntaron y la ministra Toá fue un poco más clara. Escuchemos.
¿Usted también cree que más Narbona menos cree?
Bueno, yo creo que eso se parece a lo que tú decías antes, Consuelo. O sea, tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto.
Se lo tiene que decir en ese caso al presidente, ¿o no? Porque es una declaración del presidente.
Sí, pero yo creo que la declaración del presidente iba en esa dirección, ¿no? Es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación.
¿Y quién es constructivo?
Tenemos demasiada.
¿Quién es constructivo? ¿Narbona o Craig? No entiendo, porque todavía no hemos sabido a qué se refería.
En la frase del presidente, Narbona es constructivo.
Claro, el tema es que, según explicaba la ministra del Interior, esa frase de Gabriel Boric apuntaría a Andrónico Luxis Craig y una alusión errónea al segundo apellido de su hermano, que es Jean-Paul Luxis Fontova.
Fontbona. Claro. De hecho, al final...
Ese supuestamente fue el error al decir el Narbona.
Está muy buena la entrevista, está en Duna.cl para que la revisen, varios temas. Entonces, al final, y para hacer también el contexto, al final de la entrevista sale la pregunta de Consuelo sobre esto, justamente. Y luego, al final, también se le pregunta ya directamente, no tengo la frase acá, digamos, pero no sé si el Nico o Matías le preguntan, bueno, pero a ver ya, ¿pero esto se refiere a Luxix, sí o no? Y dice, sí, claro. Me tengo que ir porque tengo que ir a una actividad con respecto al eje Alameda Providencia.
Que okay, estábamos atrasados, de hecho, ya le estaban robando minutos a la
ministra. No, de hecho, la frase pasado. Es, cito, claro, la pregunta es, ¿pero usted nos confirma que se refería a las dos ramas de la familia Luxix? Para ser ya más exacto en esto, porque demasiada duda con respecto al más Narbona, menos Craig. Y la respuesta de la ministra Toa es, cito, sí, me tengo que ir a una cuestión del proyecto de Alameda Providencia en Plaza Italia, que es una cosa muy importante y buena, se tenía que ir, eso es un hecho ya, de hecho se tenía que ir hace varios minutos, pero queda más claro, ahora... Sí.
Está explicado también con más detalle hoy en la portada de la segunda, de hecho, que viene titulado Narbona Craig, Toa aclara la confusa frase del presidente, donde también explican un poco que ella supuestamente ya en esta entrevista explicó que efectivamente se trataba de las distintas ramas de la familia Luxich.
Ahora, si después se dice que no era en verdad el tema de los Luxich, yo ya ahí...
pregúntenle al presidente.
Claro, ya... Presidente, no lo sé. 1:12 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, el tema de seguridad que también trataron con la ministra del Interior y Seguridad Pública en Hablemos en Off, y en un día donde hubo operativos relevantes en barrio Yungay, pleno centro de Santiago, personal de carabineros desalojó distintas viviendas que se encontraban tomadas de forma ilegal. Varias las casas que ocupadas, Tucanes, General Bulnes, algunas incluso desde hace más de 4 años. De hecho, se tomó información también de que en las casas tomadas se cobraban arriendos, y arriendos, por supuesto, bastante extorsivos. Un numeroso contingente policial llegó hasta barrio Yungay para llevar adelante este operativo. El sector en que se realizó este desalojo, bastante masivo, se le conoce como Pequeña Ciudad de Dios, y de la cual ya se han presentado diversas denuncias por robos, venta de drogas, arriendos extorsivos y otros delitos de connotación social. Según información de carabineros, 72 personas estaban al interior de las viviendas, 50 adultos, 22 menores de edad, 4 de estos presentaban situación irregular migratoria. Debido al procedimiento, Avenida San Pablo se mantuvo cerrada durante la mañana entre Macutucana y General Bulnes. También hubo presencia de la delegada presidencial Constanza Martínez en este operativo, haciendo el balance de la acción, y de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler.
1:13 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y el tema de Huachipato sigue generando bastantes coletazos. Hoy día el ministro de Economía, Nicolás Grau, llegó hasta la región del Biobío para efectivamente reunirse con trabajadores de Huachipato y buscar soluciones ante este inminente cierre de la siderúrgica. Autoridades de la zona le dieron camisetas de Huachipato al ministro Grau con los números 25 y 33 que corresponden a los porcentajes de las salvaguardas que exigen para poder competir contra el acero chino. Y la jornada estuvo marcada también por varias manifestaciones de trabajadores de la empresa y también del rubro de la pesca industrial. El representante de la empresa contratista vinculada a Huachipato confirmó que ya se hizo efectivo un despido de 105 personas correspondientes a más de la mitad de sus trabajadores. La reunión entre Grau y los trabajadores de la empresa está fijada para un ratito más a las 3 de la tarde, donde se va a hacer también en las dependencias de la Universidad de Concepción, en esta visita que ya ha tenido ciertas polémicas para el ministro de Economía, con manifestaciones que marcan la visita del ministro Grau a la región del Biobío en medio de esta crisis de la compañía Huachipato.
De hecho, la tercera.com ya publicó República hace algunos minutos, hace 20 minutos, un video donde se increpa al ministro Grau por parte de los manifestantes. Así que están bastante tensos los ánimos. Habrá que ver qué pasa y qué sale de esta reunión en la Universidad de Concepción en un ratito más, a las 3 de la tarde. 1:16 PM.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Bueno, ha sido semana de frases políticas, como no, siempre. Tuvimos la del senador Núñez, pero ayer también, altamente comentada, hay que decirlo, la declaración de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con respecto a cuando se le preguntaba por la posibilidad de que las próximas elecciones de octubre se hagan en 2 días, algo que ya está tomando fuerza desde la solicitud que hizo el Consejo Directivo del Servicio Electoral, debido a la cantidad de votos, candidatos, o sea, es muy difícil hacerlo en un día, bastante poco viable, digamos, para que haya una elección de buena manera, como dijo el Servicio Electoral, pero ya también que está contando con el patrocinio y la aceptación del Ejecutivo, que tiene que mandar un proyecto de ley para definir esto. Bueno, se le preguntaba el día de ayer a la alcaldesa Matthei y lanzó una frase que fue ampliamente comentada, digamos, en términos de que le parecía una muy mala idea porque habían altas posibilidades de fraude electoral con una elección en 2 días. Y eso fue, quedó y hubo críticas también. Hay una declaración, de hecho, del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orego, que criticó a la alcaldesa de Providencia por deslizar la posibilidad de un fraude en caso de que las próximas elecciones municipales y regionales se den en 2 días. En ese sentido, lo que dijo el gobernador metropolitano fue directo, dijo, cito: alcaldesa, usted y yo fuimos electos en una votación de 2 días. Esto lo dijo a través de X en su cuenta. Ahí no hubo fraude. No menoscabemos al CERVEL, una de las mejores instituciones públicas de Chile que no ha tenido irregularidades, fue lo que escribió en su cuenta de redes sociales. No menoscabar al Servicio Electoral y la lanza de alguna manera. También lo dijo la ministra Tobal en entrevista en Hablemos en OFA. Se le preguntó en algún minuto, me acuerdo, es que fueron varios temas. Estuvo bien interesante. Y decía, bueno, pero si la alcaldesa Matthei fue reelegida en una elección de 2 días.
Exactamente. Por eso dice que le sorprendía mucho.
Y lo decía con un tono, también el tono importante, como que le sorprendía de mala manera, digamos. Más allá de la crítica, como que entendiendo de la figura de Evelyn Matthei, como que le sorprendía que llegara a decir eso, a poner en duda, claro, porque la posibilidad de un fraude.
No es cualquier persona, se trata de la principal presidenciable de Chile, claro. Vamos, de un sector que, claro, que ya esté hablando de fraude, no es menor, digamos, pero genera un grado de complejidad en tanto ella podría convertirse en candidata presidencial.
Pero más allá de eso, yo notaba en las palabras de la ministra Tobá que por la figura de Evelyn Matthei, por lo que Evelyn Matthei, algún minuto hablaba de lo que ha sido la mirada transversal que ha tenido en varios temas, claro. Como que le sorprendía en ese sentido, digamos, que pusiera en duda lo que podría ser la elección de 2 días. Hay también la crítica del gobernador metropolitano Claudio Rego durante esta mañana.
1:18 PM.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y revisamos más informaciones en esta jornada. El director general de la Policía de Investigaciones, la PDI, Eduardo Serna, el nuevo director, informó que va a instruir un sumario administrativo en caso de que aparezcan nuevos antecedentes en torno al caso de su antecesor, que es Sergio Muñoz. Recordemos que Muñoz está con medida cautelar de prisión preventiva luego de que la fiscalía le imputara un delito de infracción a varios artículos, digamos, y su abogado Carlos Manrique confirmara que no va a apelar a la prisión preventiva decretada contra la ex autoridad policial por haber filtrado información al abogado Hermosilla. El nuevo director se va a tomar la decisión de iniciar una medida y un sumario administrativo en caso de que aparezcan nuevos antecedentes en torno al caso de su sucesor. Los antecedentes, decía, que obran en este momento en poder de la PDI son los mismos que se han manifestado al Ministerio Público, y en este sentido afirmó que en la medida que esto vaya avanzando, decía el nuevo director, la investigación en contra de Muñoz y aparezcan nuevos indicios para eso, no tendré la menor duda, decía él, de instruir actos administrativos pertinentes y también establecer responsabilidades a lo que conlleve. Además, Serna adelantó que va a llevar o va a ordenar una investigación para determinar qué pasó con la desaparición de la hoja de vida del exdirector de la Policía Civil, Héctor Espinosa. En medio de la audiencia de formalización de Muñoz, resurgió el nombramiento de su antecesor en el cargo, Espinosa, luego de que en la instancia judicial se revelara que su hoja de vida se había extraviado. 1:19 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Antes de de ir a materia internacional, déjame darme un minuto y actualizar lo que sucede con Huachipato, información que publica a esta hora EMOL, y es bien relevante. Dice así: hasta de un 22,5% Hacienda oficializa los aranceles al acero chino en medio de la crisis de Huachipato. ¿Esto por qué? Porque según lo que se publica hace un rato en el diario oficial, se establecieron sobretasas de 22,5%, 14,2% y 9,2% diferenciado para distintos productos del acero proveniente de China. Esto nos indica entonces que el Ministerio de Hacienda, el gobierno, recoge parte de la recomendación de la Comisión Antidistorsión y eleva hasta un 22,5%, porque en promedio la Comisión Antidistorsión hablaba de un 15,3%. Bueno, lo lleva hasta sobretasas de 22,5%. En concreto, insisto, según lo que se publica en el diario oficial, las empresas a las que se le van a subir los aranceles son Changshu Feinfan Metalwork con un 9,2%, Changshu Longte Grinding Ball con un 22,5%, la más alta, y Yangjing Xingsheng Magotou con un 14,2%, además de una sobretasa de 22,5% para importaciones originarias del resto de las empresas de la República Popular China de bolas de acero de molienda forjadas. Así que, ojo, esta información es bien importante, sumando lo que tú decías, que a las 3 de la tarde hay reunión del ministro Grau con sindicatos para ver la alternativa. Me imagino que ya el ministro Grau va a llevar esto y decir, oiga, ya aplicamos una salvaguarda que llega hasta un 22,5%. Recordemos que CAP pedía una de 25%. Hay un proyecto de ley que se iba a presentar por parte parlamentario del Bío que llegaba a un 50% de salvaguarda. Bueno, podría ir más en detalle, pero lo vamos a estar revisando en Duna.cl, pero ya es un hecho de que se toman las recomendaciones provisorias, ojo, de la Comisión Antidistorsión, y se aplican salvaguardas el acero chino y productos del acero chino diferenciado dependiendo de la empresa. Esto publicado en el diario oficial hace un rato.
1:22
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y revisamos, antes, los minutos que nos quedan, noticias internacionales, todo muy centrado en lo que está pasando en Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas dieron por fallecidos a los seis trabajadores desaparecidos que participaban en las obras del puente Francis Scott Key, estructura que, recordemos, colapsó luego de ser impactado por un barco la madrugada de ayer. 8 personas cayeron al río, de las cuales pudieron ser rescatadas, una en estado grave. Sin embargo, los 6 restantes lamentablemente no han podido ser hallados. La Cancillería de México informó a través de sus redes sociales que entre los desaparecidos están personas mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas, es decir, todas de origen latino. Desde Guatemala indicaron que 2 guatemaltecos de 26 y 35 respectivamente están entre quienes no han podido ser lamentablemente encontrados tras el derrumbe. Dentro de los 6 trabajadores que aún se encuentran desaparecidos en Estados Unidos por este accidente, se cree que hay personas de origen mexicano, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Todos trabajaban para una compañía que confirmó el deceso al Departamento de Tránsito de Maryland. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras confirmó la muerte de un migrante hondureño. De acuerdo al vicecanciller centroamericano, esta persona cumplía su turno de noche en el puente, a su vez que indicó que el gobierno se contactó con la familia de Suazo en Honduras, añadiendo que hay disposición de tratar de repatriar sus los restos a propósito de este accidente. Buzos de rescate continúan, digamos, todavía las labores de búsqueda en el río de los cuerpos, mientras la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad de Transportes en Estados Unidos, en la zona, ratificó que la caja negra del barco ya fue trasladada a Washington para su análisis. 1:24
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El resumen de las principales informaciones aquí en Ahora en Duna. Como siempre, todas las entrevistas, noticias, datos curiosos, música, por supuesto, también en Duna.cl. Y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía.